La claraboya de Radio Colores con Tomás Martín. Por nuestra claraboya de hoy va a entrar la voz y los versos de una poeta palentina. Es estatutaria del SACIL, pero escribe poesía. Ha sido galardonada con algún que otro premio, colabora en distintas revistas del género y, más allá de su profesión, pues en sus ratos libres, hace poesía, escribe poesía. Y no vean ustedes qué poesía escribe, en la humilde opinión de este aficionado a leer la poesía, pero que a la hora de juntar unos versos se las ve y se las desea, cosa que no le ocurre a Blanca Vicario, a quien damos la bienvenida a través de esta claraboya nuestra. Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, Tomás. Estamos muy bien. Muchas gracias por tu invitación a tu programa de Radio Colores. Y bueno, aquí estamos para lo que gustes preguntar y yo humildemente, pues bueno, te contesto.
Es un placer volver a tenerte aquí en Radio Colores. Hace tiempo que no hablábamos contigo, pues precisamente de esta tu pasión, de esta tu afición, de esta tu forma de escribir poesía. Pero la poesía, en tiempos de pandemia se hace difícil y cuesta arriba casi todo, ¿no? La prosa, la poesía, cualquier actividad de cualquier tipo, porque no sé si te ocurrirá a ti, pero sí le entra a uno cierta pereza. Sobre todo en la época de confinamiento, como si tuviera uno ganas de dejarse caer en el sofá, no hacer nada y esperar que los días pasaran, ¿no? Y que lo visual, lo que entra por los ojos, como puede ser la televisión, pues ocupara la mayoría de las horas de ocio. ¿Cómo le ha sobrellevado, Blanca, sobre todo la época esa del confinamiento, cuando nos tuvimos que quedar encerrados en casa? Bueno, tú no, porque eres personal que está en primera línea y posiblemente tendrías que seguir cumpliendo con tus obligaciones en el SACIL.
Pues mira, te cuento, Tomás. Ahora te cuento cómo influyó la poesía como refugio en mí cuando estábamos confinados. Yo sí soy estatutaria del SACIL y yo trabajaba, pero cuando creo que fue un 16 de marzo cuando decretaron el estado de alarma, pues bueno, yo seguí trabajando unos días, pero luego lo pasé muy mal también. Entonces estuve de baja mes y medio y es lo que tú dices, que bueno, que no te concentrabas, que ocupabas el pensamiento, iba a otros sitios, la situación no te dejaba concentrar en lo que querías y como tú bien has dicho, evadías el tiempo pues viendo la tele, oyendo, hablando con los de casa y así se pasaba el tiempo. Uh-huh. Y te paso a contar la poesía como refugio en esas en la época del confinamiento. Pues fue un refugio paralizante, las palabras no salían del pecho, tan solo las noticias y la situación hacían que te escondieras del miedo, de lo desconocido, de lo desconcertante, del horror. Te recluías y te escondías entre la carne y apretabas fuerte, muy fuerte, como si quisieras no salir en ningún instante de ahí, de ese momento.
Uh-huh. Oye, es curioso encontrarse en una situación así y cómo uno se va inventando recursos muchas veces pues para eso, para fortalecerse o ponerse ese escudo delante para evitar sí. que no le ataque la depre, ¿no? Que el ánimo no se venga por los suelos.
Sí, y que no te crees ansiedad. Y bueno, pues eso, apretabas la carne fuerte, fuerte, como si quisieras que no salir de ese instante, de ese momento. Guardabas todo en la cabeza y solamente en las noches era cuando los sueños se evadían de la realidad. Soñabas y te evadías de la realidad y siempre en colores grises. Uh-huh. La poesía era pues un refugio invisible, al mismo tiempo era mudo. Era ciertamente difícil vivir lo que estaba pasando. Yo lo viví pues como una guerra silenciosa para mí, cuando salía de trabajar, que no había autobuses, salía por las noches, tenía que venir andando por la calle mayor y a cada lado de los soportales pues estaban los de la UME. Siempre eso lo tengo grabado con las manos atrás. Pues yo lo viví mal, como que era una guerra silenciosa y nos íbamos a morir todos. La tercera guerra mundial con silencio, no hacía falta bombas.
Oye, ¿y en el hospital cómo se vivía todo eso? Porque claro, tú tenías que lidiar contigo, con tu ánimo, con tu forma de ser, y también tenías que estar allí a pie de cama, de alguna manera, a pie de habitación, con los enfermos en el hospital. ¿Cómo se vivía también en el hospital en aquellos días, hace un año, cuando nos tuvimos que confinar rigurosamente esta situación, que de momento fue algo inadvertido, nos vino, no sabíamos ni lo que iba a durar, ni cómo iba a ser, ni cómo nos iba a afectar? Ahora ya podemos hacer balance, ¿no? Pero entonces, sí, con esa zozobra, ¿cómo se vivía en el hospital todo este asunto?
Pues mal, con mucha ansiedad, porque era un miedo a lo desconocido. Sabían que era reciente el virus de la COVID, pero bueno, pues estaba sin estudiar. La gente, pues como al no conocerse realmente por lo que se transmitía, pues no había tantas mascarillas, no estábamos, pues que la gente no estábamos preparadas para ello y se combatía, bueno, pues con lo que podíamos, con lo que nos decían y con lo que había.
Oye, y superado el primer impacto, ¿cuándo volvieron las musas a echarte una mano, a estar ahí?
Pues las musas, todavía yo creo que, bueno, en aquel momento se paralizaron. A veces hablaban, pero otras veces venía el miedo y otra vez se volvían a guardar en la garganta con el lugar ese donde decían que primero se quedaba el, si te contagiaba se quedaba el virus. Y entonces, bueno, pues ahí se agarraban y algunas veces pues me dejaban un gran hueco donde de vez en cuando tengo tiempo, busco y a veces hablan y escribo. Luego tacho, es muy difícil escribir aquellos sentimientos y paraba de nuevo hasta otro día. Y es como una lucha en un pasado y un tiempo cercano. Pero
oye, ¿tú,
bueno.
¿Y tú que te llevas también con ellas, sentiste cierta sensación de abandono en esos momentos? Y como queriendo implorarles, pero bueno, ¿qué pasa? Echarme una mano, que yo sola no me basto, ¿no?
No sentía abandono, pero era tal lo que yo sentía y lo que vivía, y que era imposible transmitirlo en el papel, ¿no? Y el miedo, pues eso, te coartaba y no te dejaba expresar. El miedo es muy malo.
Sí, el sí, miedo sí. El miedo atenaza. Miedo atenaza. Igual que los sueños están muy bien cuando se sueñan, pero eso es lo que le suele pasar a los sueños. No a los zen, de los que hablaremos luego, a los sueños en general, que normalmente suelen estrellarse con la realidad al despertar, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo creo que en la época de pandemia las personas que la mayoría tenían, les creaba ansiedad y eso, como soñar, bueno, para mí, hablo por mí, cuando soñabas, pues como que te liberabas. La cabeza siempre no descansaba, pero bueno, soñabas y te liberabas de la presión del día.
Ah, era una forma también de evasión de yo, tu jornada laboral, de lo cotidiano, no sé.
Yo creo que sí. Ajá. Era a veces sueños, otras veces como pesadillas con todo lo... mezclabas todo, la familia, la casa, el trabajo. Y a veces yo pienso que esos sueños servían para liberarte.
Uh-huh.
La
sí,
mente
sí,
no descansa, pero bueno.
Sí, sí, yo creo que a todos nos ha pasado algo de eso, ¿no? Si no, los sueños, sí, buscar evasión donde fuera, con tal de que no te atenazara el miedo del que tú hablabas, y no preocuparte en exceso, porque en estas situaciones lo que tenga que ser va a ser, o sea, más allá de que uno tiene que poner sus precauciones, evidentemente, y correr los menos riesgos posibles. Pero las cosas se producen como se producen muchas veces, por muchos esfuerzos que haga uno, las cosas van a ser las que tengan que ser. Vamos a poner un poquito de música, si te parece, y luego ya vamos a entrar de lleno en la poesía. ¿Te parece bien, Blanca?
Sí, sí, Tomás, como tú digas.
Pues vamos a seguir escuchando un poquito de blues. Allá por el 14 de enero del 2020, 2 meses antes justamente de que el confinamiento llamara a nuestra puerta y nos quedáramos encerrados, tuve el placer de acompañar a Blanca en la Biblioteca Pública de Palencia en la presentación de Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados es un precioso, precioso libro, una recopilación de haikus y sueños ren de nuestra poeta Blanca Vicario. Un libro que ya, que uno lo abre con la dedicatoria, dice una cosa tan sencilla, con tu permiso Blanca, pero tan bella como esta. Dedicado a mi hija, dice Blanca. Hija, que la soledad del sol nunca queme tus ojos. Prefiero para ti una noche ciega de estrellas. Caramba, qué metáfora más preciosa la conclusión de esa dedicatoria. Antes de que el sol queme sus ojos, le dices que prefieres para ella una noche ciega de estrellas. No sé, ¿qué le querías decir a tu hija con esto, Blanca?
Pues...
Si es confesable lo que querías decirle, claro.
Sí, por supuesto, por supuesto. Pues el sol es el sol y es la luz, ¿no? Pero es uno, el sol es uno. Entonces, iba a estar más acompañada en las noches, que es cuando una está más sola, pues iba a estar mucho más acompañada por una noche completa, ciega de estrellas.
¿Me vas a permitir que lea el prólogo, que precioso prólogo de Pablo Macías, otro poeta, porque dice cosas que quiero que luego estrujemos un poquito tú y yo aquí antes de entrar de lleno en tus haikus y en tus sueños ren? Dice, acércate a este libro a punto de irte a dormir o quizá a punto de despertar. Sé consciente de que te adentras en la fase más ligera del sueño. Tu temperatura se aproxima a la del aire. Tu cuerpo se deja influir por una luna que teje y desteje las nubes al mismo tiempo en que tú respiras. No es necesario que hagas nada. Solo mira, siente, recuerda, lee. Aquí te ofrecen la llave, pero no la puerta. Te acompañan, pero no te dictan por dónde andar. Estás a la distancia de un pensamiento de ser un pez o un pájaro. A tan solo unas líneas de encajar en el mundo, o, si hoy pesaba demasiado, de dejarlo atrás, bien guardado en una cajita de palabras. Dentro hallarás historias, cuentos, frases, haikus, letras, conexiones, besos que solo tú sabes, que inconscientemente te esperan y necesitan. A veces duelen tanto como la verdad, otras son un alivio de belleza. Efímeros o repetibles, humildes o inmensos, repentinos o quizás secretamente enamorados de ti. Pregúntate, no caigas en tu ausencia, existes, te reinventa, eres, sueñas. Vamos a poner 10 segundos para que nuestros oyentes dijeran un poquito este prólogo. ¡Qué maravilla, Blanca! ¡Qué maravilla de prólogo! Fíjate que aquí hay una cosa en el penúltimo párrafo que estoy leyendo, que creo que viene muy a propósito de eso que hemos estado tú y yo hablando ahora sobre los efectos de la pandemia en el confinamiento. Dice, estás a la distancia de un pensamiento de ser un pez o un pájaro, a tan solo unas líneas de encajar en el mundo. Tú fíjate, si no encajábamos en el mundo en aquel momento, o si hoy pesaba demasiado de dejar atrás a ese mundo, bien guardado en una cajita de palabras. Caramba, una cajita de palabras cuando en ese momento se nos acabaron las palabras, ¿no? Las palabras bellas que tú has plasmado en este precioso con los ojos cerrados, pero que en ese momento, en ese 16 de marzo, 2 días después de la presentación, 2 meses y 2 días después de la presentación de tu poemario, pues parece que se nos acabaron, ¿no? Que estaban ahí, que queríamos guardar el mundo en una cajita de palabras y no supimos cómo. No sé, les dejamos a nuestros oyentes el sabor este, que disfruten de este prólogo tan, tan bello. Y ahora nos vas a contar por qué con los ojos cerrados, cómo nació esta idea, si fue una recopilación de poemas que hayas tenido, que ya tenías escritos, si como consecuencia de parir, de dar a luz este título, fueron surgiendo en tu cabeza esos preciosos versos de 575, y luego los sueños zen que tan maravillosamente describes. ¿Cómo surgió con los ojos cerrados? ¿Estuviste abiertos? ¿Le estuviste abiertos para poder?
Bueno.
A veces, ¿no?
A veces. Con los ojos cerrados surgió. Bueno, yo siempre me gusta escribir poemas. Escribo más poemas que prosa poética, pero bueno, hubo un tiempo, sobre todo cuando estuve trabajando en una residencia geriátrica, que hay muchos sueños REM, que bueno, pues tienen algo que ver con ello, pues los sueños REM son vivencias, reflexiones que hacía por la noche de lo que había acontecido el día, de lo que había vivido, y entonces, bueno, pues cuando decidía, digo, bueno, pues lo voy a plasmar así, a mi forma de ver, como en un sueño REM, con sus metáforas, y en prosa poética. Y entonces ahí, pues, plasmaba lo que vivía, lo que sentía en esos momentos. De hecho, hay un sueño REM dedicado a un hermano mío que murió. Y bueno, así lo viví.
Oye, yo no sé, porque claro, tú fíjate lo que acabas de decirnos y decir a nuestros oyentes. Plasmabas durante la noche todo lo que había sido el día en esa residencia geriátrica. Yo creo que la línea que separa el sueño de la pesadilla, después de vivir un día en una residencia geriátrica, tiene que ser muy fina, ¿no? Porque allí lo que se ve normalmente hay agradable, lo hay desagradable, pero casi siempre es siempre duro.
Sí, es duro, pero bueno, pues yo creo que los seres humanos, pues para no sufrir, aunque sufres, bueno, pues nos ponemos esa coraza y bueno, asumimos que la realidad tiene que ser esa y bueno, pues hay que adaptarse e intentar hacerlo bien y disfrutar e intentar ser feliz con lo que hay.
Quizá de ahí te viene este precioso haiku. Parirse luna después de haber gestado todas tus noches.
Bueno, pues ese haiku quiere decir parir ser luna, la metáfora de ser luna, después de haber estado con la persona amada, pues todas las noches.
Caramba, caramba. ¿Cuántas cosas encierran, fíjate tú, tres renglontitos de nada? 5 sílabas en cada verso. Es así, no me equivoco, ¿no? Lo he dicho bien, que tú lo conoces mejor que yo. Y efectivamente, no sé, te preguntaba si con los ojos cerrados lo pariste con los ojos abiertos o había que cerrarlos, sobre todo para que esos sueños apareciesen, ¿no? Y que no llegase la mañana, que no llegase la realidad y se estrellaran contra ella.
Pues escribía con los ojos abiertos, pero bueno, pues siempre soñando. A veces se plasma también las ilusiones, lo que te gustaría, la sensibilidad.
Oye,
que va de un poco de la realidad, aunque bueno, lo lees y tú sabes lo que has plasmado, lo que quieres decir. Y yo creo que bueno, que la gente que lo lee sí les transmite.
Luego nos leerás alguno, pero explícale, porque quizá alguno de nuestros oyentes no sabe qué es un sueño REM. ¿Qué es un sueño REM, Blanca?
Pues un sueño REM es el primer sueño que tenemos durante la noche. Un sueño REM, pues cabe destacar que es un tiempo de vigilia donde aumenta a medida que pasa el tiempo, de modo que se duerme menos. La fase del sueño REM es la que más se parece o la que más se acerca al estado de vigilia del ser humano. Y por ello es habitual que cuando se despierta a las personas durante esa fase de sueño, se muestren más alertas que en otras fases. Por eso los sueños REM, si te despiertas, se recuerdan. Por eso puse yo ese título, sueño REM, porque es lo primero que, al dormir, es lo primero que... El sueño REM es la primera etapa del sueño y qué es lo que si te despiertas después de ello, lo recuerdas.
¿Tiene que ser un sueño placentero a la fuerza? Creo que sí, ¿no?
Pues yo creo que sí, porque si no serían pesadillas.
Y no cabe la pesadilla dentro del sueño REM, por lo que leo.
Yo creo que no. Aquí. Creo que no. En este sentido, es lo que decía antes, si se despierta la persona en la fase del sueño REM, esta será capaz de recordar y explicar con detalles toda la información posible de sus sueños o de sus pesadillas.
O sea que lo tiene en el subconsciente, tiene grabado todo lo que ha soñado durante ese tiempo.
Yo creo que sí. Dicen. Te despiertas en ese sueño, lo recuerdas. Es interesante diferenciar las pesadillas de los terrores nocturnos, ya que el contenido de las pesadillas sí que se puede recordar debido a su predominante aparición en la fase REM. Y eso es lo que, por eso lo he titulado sueño REM.
Es curioso. Quizá la llave para el sueño REM esté en este haiku que a mí me encanta. Sombra de rama, un lindero de luz, la noche llama. Muy bonito, Blanca, y así como si la noche llama porque está esperando a ese primer sueño, que es placentero, que tú vas a recordar, tal como nos cuentas, y oye, que está mucho mejor que la pesadilla o el terror nocturno, porque si no tengo mal entendido, el terror nocturno suele... El que tiene ese terror está dormido, total y absolutamente dormido, ¿no? No percibe ni se entera de si tiene alguien alrededor y puede llorar o cantar o gemir o yo qué sé.
Yo creo que no.
En el terror me refiero, ¿eh?
Mientras sueñas terrores nocturnos, que si escuchas algo del exterior mientras estás soñando, ¿te refieres?
Estás totalmente dormido, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que en los sueños REM estás totalmente dormido. Y el contenido de las pesadillas, pues es el que se puede recordar, pero mientras estás soñando, los terrores nocturnos es imposible o muy difícil de recordar para las personas debido a su aparición en la fase REM, concretamente en las etapas. Es que los sueños REM también van por etapas, entonces debe de haber una etapa que se recuerdan unos más que antes, y los terrores nocturnos son los que no se recuerdan.
Vamos a hablar un poquito, nos vas a contar tú un poquito. 2 años y 2 meses después, editado por Editorial Turcus, Editorial, creo que es la editorial de Con los ojos cerrados.
Sí.
¿Cómo va la infancia de este tu poemario, de estos haikus y sueños REM? ¿Está creciendo debidamente? ¿Sano? ¿Te sigue aportando la lucidez esa con la que lo escribiste? ¿Qué sigue diciéndote? Porque en un poeta...
A mí particularmente te refieres, no lo
sí,
que
sí,
ha...
Sí, a ti, sí, claro.
Pues a mí, pues con mucha ilusión, de vez en cuando lo releo y estoy orgullosa y me gusta lo que he escrito. A mí me aporta, pues, que estoy contenta con ello.
¿En cuáles te detienes con más frecuencia? Porque esto, todo lo que un poeta traslada luego al papel, son como hijos a los que quiere con mucho cariño a todos, pero siempre hay alguno por el que se inclina, porque es más débil, porque necesita más de ese cariño con que el poeta lo tiene que acompañar o lo acompañó a la hora de escribirlo. ¿Con cuál te puedes quedar? Acerca algún sueño REN así de los que más te impacten a ti y a nuestros oyentes.
Porque hay uno que me gusta mucho. Como les tengo algunos con títulos y otros sin títulos, pues tengo que buscarle. Pero
es igual, no te preocupes, sin título o sin título. Abre incluso al azar, que a lo mejor das con uno de esos.
Bueno, pues al azar.
¿Qué página es? Así lo sigo yo.
Este 65.
Vale.
Este es un sueño REN, que es una reflexión de cuando yo era pequeña.
Que en realidad, memoria.
Sí, existían esos chicles que se llamaban Nina y había una colección de vestidos. Y existían. Sí, existían los chicles, se llamaban Nina, y luego en cada chicle entraba un cromo y ese cromo se pegaba en un albo y eran vestidos de época.
Léenoslo, por favor, Blanca.
Sí. Hoy mi sueño sabe a color chicle, a colección de vestidos Nina, a cromos rosas, a zapatos de charol, a caretas de cartón, a peonzas, a indios, vaqueros y el fuerte de madera. Todo tiene nombre, espacio y reloj. Hoy tengo el vestido de lunar expuesto y los ojos mirando colores mientras mi abuela me invita a comer. He saltado tanto que no puedo despertar y me entretengo contando los círculos de mi vestido. Tengo las pupilas dilatadas. Los sueños son así, a oscuras.
Caramba, toda la infancia reflejada ahí, además con juegos de niños y de niñas. No solamente, no sé, porque el fuerte eres más de chicos que de chicas, ¿no?
Sí, porque yo soy la mayor de 6 hermanos. Tengo luego 4 chicos y pues yo conocí a los indios y el fuerte de madera que les traían los Reyes Magos, que era su regalo, y ahí jugábamos todo con los juegos reunidos Hyper que existían.
Sí, sí. Fíjense ustedes, señores oyentes, que termina el sueño REN Blanca diciéndonos: tengo las pupilas dilatadas. Los sueños son así, a oscuras. Y precisamente a oscuras, en ese primer sueño de la noche, el sueño REN llega placentero y transmite todas estas sensaciones recordando la infancia. Pero fíjense ustedes que si es algo paradójico, porque en la página 64, la inmediatamente anterior a este sueño REN, en un haiku nos dice Blanca: tristes los lobos, hoy no aullan ni truenan, tristes gargantas. Ahora precisamente que está cuestionado el lobo por ser especie protegida, no aullan.
Ni truenan, tristes gargantas. Aquí quise, bueno, pues, tristes los lobos, tristes los pobres, que no aullan ni truenan, ni gritan ni hablan, tristes gargantas.
Oye, y en este discurrir de con los ojos cerrados durante estos 2 años, aparte de que tú de vez en cuando te detengas y te pares y lo recorras y te recrees en su lectura, ¿qué opinión está recibiendo de gente que lo tiene en sus manos, que también lo disfruta, que también se refugia en él? Porque, oye, a mí me ha servido en estos tiempos de pandemia muchas veces. Cuando venía a tirar de poesía, digo, voy a refugiarme en un sueño REN de Blanca, porque, no sé, parece que te estimula a seguir un poco, no dejarte vencer por esa atonía que solía tanazarnos, ¿no? ¿Qué sensaciones tus lectores te han transmitido de este con los ojos cerrados?
Bueno, pues el libro, pues como ha estado la pandemia, tampoco tengo algunos en la librería de Ateneo y luego estuve en la Feria de Palencia también en la caseta de la librería Ateneo, pero bueno, por la pandemia, pues no se ha expandido, no le ha conocido mucha gente. Ah. Pero bueno, yo a los compañeros, a personas que conozco, bueno, pues les he hecho llegar uno y bueno, pues extrañan, no sé, porque son gente que me conocen a mí y pues, se extraña leer algo tan bonito, tan les gusta.
O sea, ¿quieres decirme que la Blanca Vicario García de Con los ojos cerrados no es la Blanca que ellos conocían, que es otra Blanca, como si tuvieras un desdoblamiento de
Pues
personalidad a la hora de escribir tu poesía?
no, es, yo no sé, por mi apariencia, por mi forma de ser, yo creo que es, entre comillas, no sé si estará bien que yo lo diga, por mi humildad, por, bueno, pues porque las cosas pues son así, tampoco hay que alardar y eso. Entonces, cuando algunas veces se lo he regalado a alguna persona o alguna compañera, algún médico o eso, pues se han extrañado y dice, ah, pero Blanca, ¿tú escribes eso? Digo, pues sí, dice, ay, pues no lo sabíamos. Y no sé, pues eso sí que me choca mucho. Se quedan
Bueno,
así como...
es curioso porque eso también me lo han dicho a mí, ¿no? Porque cuando
Sí.
uno piensa quién está detrás de un poemario, detrás de una
Eso.
novela, de un relato, pues se puede imaginar al autor o a la autora, pero si lo conoces, si esa humildad a la que tú hacías referencia.
Estoy seguro que a lo mejor si no me conocen a mí, pues no me hubieran puesto mi forma, mi cara, mi ser. No sé si es que, no sé por qué pensarán eso. A lo mejor es que, no sé.
A lo mejor es Blanca que enardecidos entre auroras y soles, los girasoles.
Eso. ¿Me
Oye.
permite uno cuando me has preguntado antes? De que uno del que me gustaba mucho, le
Sí.
puedo leer.
Sí,
Es
tú. Estás en tu casa, ¿eh? Lo que tú quieras, que estás en tu casa.
en la página 71.
Ajá.
Y es, pues estoy muy contenta con él. Y dice así: Hoy, a pesar de la lluvia, de los tonos grises y de tener arena en los ojos, yo he visto flores. He sentado mis dudas y he confirmado que pensar demasiado por las noches también arruga la piel. Todo es sostenible a la fuerza de lo imprevisto y a veces es nulo estirar el pensamiento hasta hacer agua a los sesos y ahogarte en ellos. Nada queda intacto desde el momento en que la aurora cierra la noche y va cambiando los cromos de la vida. Por las mañanas, antes de salir de casa, tengo la costumbre de encolar algún cromo al álbum. Pero hoy faltaban. Creo que se escondieron en la pregunta. Siempre tuvieron miedo de las respuestas, pero a pesar de ello, yo hoy he visto flores.
¿Y por qué te gusta en especial este sueño?
Pues porque es la lucha diaria con el día, con lo que ves, con lo que hay. A veces hay tonos grises y bueno, te hace sentirse mal, pero bueno, hay que tirar para adelante y seguir viendo flores.
Yo tengo subrayado este párrafo, esta frase, mejor dicho. No sé qué opinarás tú. Dice, nada queda intacto desde el momento en que la aurora cierra la noche y va cambiando los cromos de la vida. Nada queda intacto desde el momento en que la aurora cierra la noche y va cambiando los cromos de la vida. Caramba, qué profundo, ¿eh?
Pues sí, porque una vez que acaba el día, duermes, te levantas y bueno, pues otro día, ya no es igual al otro.
Sí,
Siempre
pero
hay
cuando.
algo que
Sí. Cuando cambies esos cromos, habrá muchos que tendrás repe, como se suele decir, ¿no? Porque los días hay muchas cosas que se suceden día sí y día también, y romper esas rutinas cuesta, ¿no?
Sí, siempre hay recuerdos que tienes ahí, bueno, pues esos cromos ahí siguen estando, pero bueno, la vida es la que te, sin querer, te va diciendo por el camino que tienes que ir
Seguir caminando.
y tirar para adelante.
Sí. Es curioso cómo le transporta a otros mundos estos sueños cuando los ve plasmados en un papel y hay algo que le hacen a uno detenerse, como a mí esta frase que la tengo subrayada desde que la leía ya, por el mes de enero del pasado año. Acércanos
Sí.
otro, Blanca, acércanos otro que también te haya llegado a ti en especial. No sé si ese que dedicaste a tu hermano te puede hacer cosquillas o ya lo lees con naturalidad.
Pues sí, voy a leerle. Mira, aquí tengo uno de Astudillo también.
Ajá.
de un comentario en una revista, ¿no?
Sí. En la OCA.
Este es... trata de que estuvimos allí en Astudillo.
¿Estuviste allí en Astudillo?
Sí. Pero te voy a leer el de... el de mi hermano. Bueno, pues este es mi hermano. Es muy triste así cuando lo leo, porque mi hermano padecía de una enfermedad mental y se suicidó con 39 años. Uh-huh. Entonces, pues yo le escribí esto, que es cortito, pero para mí pues me dice mucho. Toda esta noche estuvo amaneciendo y tu rostro no estaba. Yo seguía mirándome en tus ojos. Jamás hice inventario de tus manos. Siempre fueron puras y tampoco aprendí a mirar ese mar amplio de verdades que guardabas en tu pecho. Allí escondías olas gigantes y volcanes marinos, hasta que un día de un octubre maldito, tu cuerpo de ángel se fue en una ola de mucha altura y te llevó al horizonte que ahora yo no puedo mirar.
Vamos a poner otro poquito de música para hacer la digestión a esta maravilla que acabas de leernos. Vale. Un segundo. Porque esto de las nuevas tecnologías es lo que tiene. Hay que pechar con ellas como uno puede. En fin, que allá donde esté tu hermano haya encontrado la paz, Blanca. Ahora, si me vas a permitir, si me lo permites, no sé si será mucho abusar de tu paciencia, de tu tiempo.
No, en absoluto. Todo lo que tú digas y necesites.
El sueño REN de la página 73 a mí me gusta especialmente. Este sí tiene título, Sin ti. Lo titulas. ¿Nos lo puedes leer? ¿Te apetece leérnoslo?
Sí. Las sábanas escriben letras, números y silencio. La casa está húmeda y pinta ciertas figuras en color cobre por las esquinas. Hay un féretro en el centro de color humo y transparencia ilusoria. Unas voces vienen de lejos y no tienen ojos para llorar. Es la hora y llegan los ecos antiguos. Llenan la estancia y se van. No quieren penas, por eso enjuagan sus pulmones y escupen sangre coagulada en forma de claveles rojos. No hay simiente en el tuétano y la flacidez de las horas escurre hasta llegar a ese lugar donde los muertos viven. Siempre viven, aunque yo escriba sueños. Hoy llora la tierra, retumban los espejos y yo tan solo escribo para que vuelvas.
Final apoteósico, ¿eh?
¿Eh?
El final sencillamente espectacular. Hoy llora la tierra, retumba los espejos y yo tan solo escribo para que vuelvas.
Sí.
Caramba, ¿eh? ¿Cuántas cosas se dicen en pocos renglones, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. Es precioso. Pues fíjense ustedes, al sueño rehén este de la página 73 le acompañan un puñado de haikus en la 72 que no tienen desperdicio. Todas las lunas escalaba deseo inalcanzable. Funambulista se despertaba siempre entre avatares. Y malabares eran sus ojos grandes cuando supieron que las costuras de todos sus desvelos no eran reales. ¿Qué les parece, señoras y señores oyentes? ¿Qué les parece a ustedes con los ojos cerrados de Blanca Vicario García, estatutaria en el SACIL, está ahí a pie de obra con enfermos todos los días, y en sus ratos libres y en su otra vida, si me lo permite, escribe cosas tan preciosas como este cuaderno, como este poemario, como este ramillete de haikus y sueños ren que presentó allá, que parece que hace muchísimo tiempo, pero fue justamente 2 meses antes de que nos obligaran a confinarnos. Suerte tuvimos porque nos pudimos ir con el poemario bajo el brazo y en ese confinamiento poder disfrutar, sobre todo en esas horas donde a uno la zozobra parece que le sacude Blanca, pues poder recrearse y refugiarse aquí con los ojos abiertos en cuanto tus ojos, con los ojos cerrados. Saben ustedes que lo tienen en la librería Ateneo, está editado por Turques Editorial, y lo pueden encargar y lo tienen ahí, y porque merece la pena. Vayan allí. Y en la contraportada, Blanca, la contraportada tampoco tiene desperdicio, acercándosla.
Volar amapolas y palabras, y vestir una metáfora, perfecto para cerrar el día y apropiado para abrir la noche.
Blanca Vicario García, deseo disfrutes de la lectura. Pues claro que hemos disfrutado, Blanca. ¿Cómo no íbamos a disfrutar con esta preciosidad de Con los ojos cerrados? Y fíjate tú, si nuestros oyentes y el público en general de Palencia no sabe que aquí, en esta pequeña ciudad, coqueta, tradicional, conservadora, costumbrista, callada, silente, se esconde gente con una pluma y unas ideas capaces de llenar de belleza un cuaderno de sueños y de poemas. Es un auténtico placer contar contigo, Blanca. Y ahora, antes de que te marches, cuéntanos un poco tus proyectos, tus planes, qué hay ya en este año, ahora que acariciamos, no sé, parece ser que con la vacunación, el final de la pandemia, ¿qué tienes previsto? Sí. Me imagino que promocionar el poemario, ¿no?
Yo como personal sanitario ya nos han puesto las dos vacunas, a ver si poco a poco, cuando acabe el verano, pues estamos la mayoría de la gente pues vacunados y podemos intentar volver un poco a la normalidad. ¿Qué proyectos tengo? Pues bueno, primero, ahora ya cuando entre la primavera, cuando ya entra la primavera y eso, pues tengo que ir a alguna librería más para ofrecer el libro para la venta.
Promocionarlo, sí.
Tengo un proyecto, pues como tengo muchos poemas que he ido escribiendo, pues voy a hacer una recopilación de ellos y voy a intentar hacer, bueno, como una especie de antología poética de años atrás de lo que he ido escribiendo. No sé. Y luego también me gustaría, pues lo que comenté cuando me entrevistó el diario Palentino, Carmen Centeno creo que se llamaba, y sí, le comentó, también me gusta, tengo varios poemas que tengo que ir haciendo poco a poco, apuntes de un geriátrico.
Uh-huh. Oye, qué bien. Y Blanca, a lo mejor estás buscando título para ese nuevo poemario. Bien podía llamarse He vuelto a cerrar los ojos, ¿no?
No te he entendido, Tomás, perdona.
Que quizás ese nuevo poemario, esa recopilación de poemas que estás ahora escribiendo, terminando, que podrías titularlo He vuelto a cerrar los ojos, ¿no?
Pues oye, a lo mejor es un título buenísimo, ¿eh? He vuelto a cerrar los ojos, sí, señora.
En fin, oye, Blanca, que ha sido un placer tenerte aquí en Radio Colores, en esta claraboya por la que has entrado, como siempre, en silencio, discreta, humilde. Hemos abierto tu poemario, nos has contado cosas, nos has contado tu experiencia en el confinamiento, lo que es un poco la vida en el hospital, tus noches en el geriátrico cuando, fíjate, después de una jornada larga cerrabas los ojos y aparecían esos sueños REN que satisfacen el primer sueño de la noche.
Te diría, pues, las reflexiones que hacía de los sueños REN eran por situaciones, estados, pues que me impactaban, lo sentía y ahí quedaban grabados y digo, bueno, pues yo tengo que escribirlo. Y así ha sido.
Oye, y no sé, te voy a hacer una última pregunta porque me ha venido ahora a la cabeza con eso que has dicho, porque no sé si es más poesía o prosa, Pero ¿qué se siente? Porque sé que tú lo haces. ¿Qué se siente cuando uno coge la mano de un anciano o anciana y la aprieta y le transmite calor, le transmite cariño y ese afecto a lo mejor que no siente porque, bueno, está confinado o no tiene a nadie en este mundo? Eso tiene que dar para mucho, ¿no? A una poeta.
Pues sí. A veces yo creo que las personas pues lo sienten, sienten el tacto y lo que quieres transmitirlo. Yo soy de esa opinión que se siente como cuando hay una persona que está falleciendo, fallece. Yo pienso que hasta la hora que se va, él sigue notando a alguien y el que esté alguien con ellos lo notan. Y luego, bueno, pues la satisfacción personal de la persona que ha estado cuando está con otra que está muy mal y bueno, pues la satisfacción personal que sientes el haber podido ayudar a alguien.
Y eso, no sé, no sé cómo se come eso, anímicamente, cómo lo deja uno. Tiene uno que tener mucha fortaleza para no dejarse atrapar por ese tipo de situaciones, ¿no? Eso
Sí.
yo no sé.
Sí, sí que afecta, aunque te eras o trates de ser fuerte, pues las personas humanas tenemos nuestras partes sensibles y eso afecta, afecta y queda, aunque trates de no recordarlo, pues siempre en el subconsciente y en tu interior, pues siempre va a quedar.
Pues muy bien, Blanca. Insisto, ha sido un placer. Como se dice en el teatro, mucha mierda, quiere decir suerte, que sigas tu labor, tu producción poética y que las musas sean generosas en esta primavera, te acompañen, que promociones su poemario, que puedas presentarlo por ahí en distintos sitios para que no solamente los palentinos podamos disfrutar de tu poesía, que es un auténtico placer refugiarse en ella y leerla. Y a ustedes, señoras y señores oyentes, fue un placer tenerles aquí una vez más. No se vayan de Radio Colores, ya saben, en el 107.7 de FM, en cuya sintonía le dejamos, después de haber disfrutado casi 50 minutos con los haikus y sueños REN de Blanca Vicario García, palentina poeta. To take you.